últimos minutos de nuestro programa los dedicaremos a tratados de magia, hablar de magia. Ya comentamos en el programa anterior que los siguientes sábados, tanto este de noviembre como los siguientes de diciembre, hablaríamos con María Jesús Zamora de su libro, En sueños de razón, el cuento inserto en tratados de magia siglos XVI y XVII. Hablaremos de tratados de magia y también hablaremos en los siguientes programas de caza de brujas y de otros temas, de Inquisición. Entraremos en este tema que es un gran desconocido. Pero hoy nuestro programa lo hemos titulado Tratados de magia en los siglos XVI y XVII, un fenómeno europeo. Y me gustaría empezar por ahí. María Jesús Zamora, un fenómeno europeo significa que en toda Europa se trató de magia y se hicieron ese tipo de tratados.
Efectivamente, es un fenómeno europeo, no solamente propio de España. En estos momentos España ejercía todo el poder dentro de Europa y es, en cierto modo, era la que marcaba la ideología, tanto cultural como de ideas políticas, etcétera, en el resto del continente. El fenómeno de la magia se inauguró no en España, sino en Florencia, justamente, y de allí se exportó a España. De España, como surgió, se desbordó al resto del continente, salpicando incluso a Inglaterra.
Es decir, que fue un fenómeno, según entiendo, que empezó en Italia, empezó en Florencia en concreto, pero fue España un poco la que lo difundió. Y cuando hablamos de tratados de magia, además en los siglos XVI y XVII, ya en el anterior programa, a mí me sorprendió un poco estos siglos que ya parecen un poco posteriores a esa Edad Media en la que todo parecía como más mágico.
Eso es la idea preconcebida que se nos ha trasladado a la actualidad, debido sobre todo a la mentalidad racional con que en estos momentos, sobre todo a raíz del siglo de las luces, del siglo XVIII, concebimos la existencia y concebimos la cultura. Sin embargo, es un error hablar de racionalidad solo y exclusivamente en los denominados siglos de oro, el Renacimiento y el Barroco, no solamente español, sino también europeo. En estos momentos se produce una fusión de mentalidades. La mágica, por un lado, heredada de la Edad Media, rescatada y sobre todo de ellas se quitó todo el esoterismo con el que se la había mezclado a final de la Baja Edad Media. Ello unido a la mentalidad racional que comienza a atisbarse durante estos dos siglos.
Y tratados de magia, y aunque bueno sea reiterativo, ¿de qué tratan los tratados de magia y de qué magia entonces estamos hablando, pues ya exenta de ese esoterismo y de aquello que venía un poco de la Edad Media? ¿De qué magia hablamos?
A comienzos del siglo XVI, autores, filósofos ocultistas, sobre todo Fitino, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Pomponacci, en Italia florentina, se empezaron a cuestionar la existencia de la magia blanca diferenciada de la magia negra. Sobre ello empezaron a estudiar, analizar y escribir un determinado número de tratados.
A mí me gustaría aquí hacer un pequeño inciso. Magia blanca en contraposición a magia negra, brevemente, muy brevemente, ¿podríamos definir a qué llamaban ellos y a qué llamamos quizá nosotros ahora magia blanca y magia negra?
La magia blanca es la magia natural, los conocimientos de la naturaleza que pueden aportar un bien al ser humano. De la naturaleza no solamente hablo de hierbas, de pociones que se pueden hacer con ellas, sino también de astronomía y astrología, que en estos momentos, en el Renacimiento, no estaban separados, sino que se conjugaban bajo una misma ciencia. Fue ya en el siglo XVIII donde se separaron. Esa es la magia blanca, la positiva, la que crea un bien al ser humano, en crecimiento tanto personal como espiritual, sobre todo. Por otro lado, se encontraba la magia negra, la goecia, la magia unida a la nigromancia, a pacto demoníaco, donde Satanás prima por encima de cualquier acto y quiere crear algún mal al ser humano.
Y estos filósofos de los que hablamos y donde empezaron estos tratados, ¿en realidad qué querían hacer? ¿Hacer una separación de estas dos magias? ¿Pero trataban de las dos?
Efectivamente, trataban de las dos. Durante el Renacimiento se produjo un cambio grande en la mentalidad del ser humano. Anteriormente, en la Edad Media, Dios gobernaba todo el mundo, la creación, la idiosincrasia, prácticamente todos los factores sociales cotidianos del ser humano. Sin embargo, en el Renacimiento esa figura pasa a desempeñarla el hombre. Entonces todo ha de medirse bajo el formato humano. De ahí que el hombre sintiera la necesidad de conocer la naturaleza, conocer el mundo, conocerse a sí mismo. A medida que se iba conociendo, iba descubriendo una serie de lagunas, de fallos, de necesidades que no podía meter en su razón, a las que no llegaba a dar una explicación. De ahí que recurría a la magia, pero enfocada desde un punto de vista, digamos, objetivo entre comillas, en el sentido de seriedad.
Necesitaríamos mucho más tiempo, pero entonces en estos tratados de magia, ¿de qué manera se enfocaba pues lo que es, por ejemplo, la magia negra por estos filósofos?
Por ejemplo, el máximo especialista en magia negra fue Martín del Río. Él fue el que elaboró la gran enciclopedia de magia, Disquisitionum Magicarum Libri Sex, 6 libros en los que se nos hablan de magia. En el primero de ellos se nos diferencia la magia blanca de la magia negra. En el segundo es el más importante. Se nos habla de magia demonológica. Es un libro que se encuentra traducido al español en Hiperión por Jesús Moya, una magnífica edición. Y en él se nos habla de la tipología de demonios, de la tipología de los aquelarres, de la tipología de brujas, de encantamientos. Se nos dan muchas claves para interpretar la mentalidad mágica del siglo XVI y del siglo XVII, y tantas claves dio que incluso la Inquisición sospechó de él.
Hablaremos en otro programa de la Inquisición, pero en realidad era un investigador, por tanto.
Era un jesuita, era un inquisidor. Gran conocedor de la mentalidad mágica, lo expuso con libertad, tal y como él se vivía en su momento, sobre todo en la zona de Lovaina y en la zona de Salamanca. Escribió esta gran enciclopedia y allí dio todas las claves para interpretar esta mentalidad que ha pasado desapercibida hasta el momento actual.
Y fue un inquisidor, por tanto, mirado o mal mirado por la Inquisición.
Sí, efectivamente. Su libro, después de que él murió, fue incluido dentro del índice negro de la Inquisición. Prohibido, por lo tanto.
Este fenómeno de los tratados de magia tiene una serie de desencadenantes posteriores que trataremos en otros programas.
Efectivamente. Bajo la denominación común de tratados de magia se engloban no solamente aquellos tratados que nos hablan sobre magia, sino también otros en los que se nos habla de demonología. El demonio como figura muy importante en el Renacimiento y el Barroco. Cómo surge Lucifer, tipologías demoníacas, etcétera, estructuración dentro de los infiernos, etcétera. Y por último lugar se encuentran los tratados que versan sobre brujería. Estos tratados son los que se desencadenan la gran caza de brujas de la edad moderna occidental.
Hablaremos de esta caza de brujas en el siguiente programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.